próximo en Radio Isla 1320.
Y hoy en ¿Qué es la que hay? Programa de Biden, tremenda oportunidad para la UPR. También el jueves de Ciencia Boricua hablamos de una nueva campaña de vacunación. Y con Jorge Dávila, ¿qué más? La política o la politiquería nuestra de cada día. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 29 de abril del 2021, es el día 410 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuevo plan universitario de Biden representa gigantesca oportunidad para la UPR si lo sabemos aprovechar. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feiliu hablamos sobre la nueva campaña educativa de Ciencia PR en cuanto a la vacunación. Y con Jorge Dávila analizamos el primer mensaje de Joe Biden ante el Congreso y otros asuntos de la política local. Y bueno, vamos rapidito al primer tema. Como ustedes saben, hace unas semanas y ayer, con más detalles, el presidente Joe Biden y la Casa Blanca presentaron los comienzos de un plan de infraestructura, ¿no? El Build America y el Jobs Act, que representa casi 4 trillones en fondos de infraestructura por 20 años para múltiples proyectos, proyectos de infraestructura clásicos como carreteras, autopistas, sistemas masivos de transportación, proyectos para atajar el cambio climático, cambiar la infraestructura energética, arreglar edificios y hacerlos más ambientalmente amigables, etcétera, etcétera. Y ese plan también incluye una inversión billonaria en educación universitaria, específicamente en lo que en inglés se conoce como los community college o los colegios comunitarios, que son en su inmensa mayoría, yo creo que todos son entidades sin fines de lucros que ofrecen otro tipo de educación, preparación diferente a las universidades clásicas, ¿no? Esos son, pues, los famosos grados asociados, los cursos de 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta de la Casa Blanca asignaría por ese periodo de 20 años $109 mil millones de manera que, escuchen bien, todos los community college, todos los colegios en los Estados Unidos sean completamente gratis por 2 años. O sea que usted, sus primeros 2 años, se graduaba de escuela superior de grado 12, y sus primeros 2 años en estos colegios serían completamente gratis. Obviamente usted en esos 2 años puede hacer un grado de 2 años, un grado asociado, un grado que tenga que ver con alguna destreza, ¿verdad? Temas, por ejemplo, hay grados cortos ahora mismo en empresas de alta demanda como la instalación de paneles solares, temas de metalurgia, temas incluso de técnicos de laboratorios, etcétera, que hay muchas carreras en alta demanda por ese lado, y usted con esos 2 años podría salir con ese grado completamente gratis o simplemente culminar, estar 2 años más y culminar un bachillerato, otro grado, etcétera, etcétera. Según la Casa Blanca, de aprobarse este plan tal y como está propuesto, 5.5 millones de estudiantes no tendrían que pagar matrícula por la universidad. Adicional, y como si fuera poco, además de estos 109 billones de dólares que asigna la Casa Blanca para los Community College, también asignaría 62 mil millones, o sea, 62 billones adicionales para instituciones que sirven a poblaciones de bajos ingresos, lo cual seguramente aplicaría al 100% de las instituciones en Puerto Rico, públicas y privadas, que atienden, pues, sin duda, una comunidad de bajos ingresos, sobre todo cuando se comparan los ingresos de Puerto Rico con los ingresos en los 50 estados. Pues, ¿y por qué yo digo que hay una gran oportunidad para la UPR? Bueno, hay una gran oportunidad si la aprovechamos. Y es que ayer, mi buen amigo, quien fuera síndico estudiantil de la UPR, el licenciado Cristian Arbelo, puso en su cuenta de Twitter específicamente esto, ¿no? De que aquí la UPR pudiera, aprovechándose de estos casi 180 billones de dólares, literalmente convertir gran parte de sus bachilleratos en gratis. Pudiéramos tener el sueño de la educación gratuita y de calidad utilizando este dinero del Fondo Federal, pero, y obviamente no conocemos todavía los detalles, ni sabemos si esta ley al final se va a aprobar o no, pero parecería que tendríamos que hacer un cambio en la manera en que está organizada la UPR hoy. Hoy, 2021, y ya hace varias décadas, yo no recuerdo exactamente cuándo se cambió, pero ya el sistema de la UPR no tiene colegios regionales, lo que eran los famosos colegios regionales, ahora son 11 recintos. Todas las instalaciones de la UPR, Humacao, Arecibo, Utuado, Calley, Carolina, Bayamón, son recintos completos, y ese recinto incluye pues tener rector, tener el senado académico, tener otras estructuras que no necesariamente tenían los colegios regionales de antes. Pues me parecería a mí que si la reforma universitaria de Biden incluye toda esta cantidad de dinero para colegios, para community college o para colegios regionales, me parecería a mí apropiado que la UPR considere, reevalúe, regresar al sistema de estos colegios regionales, manteniendo obviamente como recinto, pues, el recinto de la UPR, de Río Piedra, el recinto de Mayagüez y el recinto de Ciencias Médicas, pero quizás las ocho otras instituciones, volverlas al esquema de colegio universitario y poder lograr el sueño, que ha sido el sueño de cientos de miles de personas en Puerto Rico por décadas, de que nuestra universidad pública sea completamente gratis. Me parece que sería un boom para la universidad, no solo económico, porque atraería pues miles de cientos de millones de dólares en fondos federales al año, sino que también quizás sea la manera más efectiva de cortar la baja en matrícula que ha sufrido la universidad en las últimas décadas, además de que haría accesible al 100% de la población una educación gratuita y de calidad, como es la educación que ofrece nuestro sistema universitario público. Obviamente, yo presumo, y estoy pues, suponiendo, pero pues presumo que habrá personas que verán que regresar a que un recinto ahora sea un colegio, pues a lo mejor lo ven como un downgrade, como una baja en categoría. Pero me parece que eso es una manera arcaica de pensar, ¿no? Lo cierto es que el nombre no hace la cosa. Y sea colegio o sea recinto, la calidad de la educación depende de la calidad de los y las profesoras y de la calidad de los programas y de la calidad de la educación que allí se otorgue, ¿no? Y poco importa si se llama recinto de Utuado o colegio regional de Utuado. Y créanme, si el colegio regional de la Universidad de Puerto Rico en Utuado tiene 2 años gratis, pues van a llegar las solicitudes. Van a llegar solas. Adicional a esto, el plan de Biden incluye aumentos en la beca Pell, así que el estudiante, además de estudiar gratis, tendría beca Pell, que ya ustedes saben lo que eso significaría para Puerto Rico. Y adicionalmente, probablemente, de regresar al sistema de los colegios regionales, la UPR también cumpliría con algunos de los objetivos que le ha impuesto la Junta de Control Fiscal, porque representaría un recorte en gastos administrativos y en estructuras, porque no haría falta tener 11 rectores, ni haría falta tener 11 senados académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo todo esto y comienzo el programa con este tema porque estas cosas no pasan siempre. Esto es una oportunidad que quizás no regrese y hay que moverse rápido. Los expertos en temas congresionales vislumbran que Biden va a lograr aprobar alguna versión de su plan de infraestructura de aquí a octubre, ¿Qué va a contener esa versión? Pues no se sabe. Él va a tratar de que contenga la mayoría de su proyecto. Pero yo creo que en esto de los community college, que no son entidades controversiales, que no hay grandes divisiones entre republicanos y demócratas, y que ofrecen una alternativa viable y en este caso gratuita para personas que no necesariamente quieren una educación formal, pero requieren o quieren ganar destreza o acceder a un grado para los empleos del futuro, me parece que aquí sí pudiera haber consenso entre republicanos y demócratas, y me parece que hay buena probabilidad que esta parte, la parte de educación universitaria, se apruebe en el plan de infraestructura de Joe Biden. Así que, a ponerse las pilas, a pensar con creatividad y a no dejarse llevar y a no dejarse influenciar por etiquetas del pasado. Si el dinero está ahí, hagamos la OPR gratis y accesible para todos y todas. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, y qué mejor de pasar de hablar de la UPR a hablar con, te puedo decir ya, nuestra científica residente, ¿verdad? Doctora Mónica Feliu, mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay? Saludos, Luis, saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás por allá? Hoy te veo por teléfono, no por Skype. No me digas que el internet de California está tan malo como el de Puerto Rico.
Sí, mano, mi internet ha estado flojito. Estuve sin internet unas horas y desde que regresó ha estado inestable.
Para que ustedes vean que en la estadidad también pasan estas cosas. Mónica, hoy tenemos una colega tuya. Cuéntame con quién vamos a conversar hoy y de qué vamos a conversar.
Así es, hoy vamos a hablar sobre la nueva campaña educativa de vacunación de Ciencia Puerto Rico. Es una campaña que se llama Vacúnate por ti y por mí, y es la nueva campaña de Aquí nos cuidamos, que es uno de nuestros proyectos educativos para la prevención de COVID-19. Y para hablar sobre esta nueva campaña, me acompaña mi partner in crime de este proyecto, la coordinadora y especialista en comunicación científica para Ciencia Puerto Rico, Edny Ayala Rosado.
Bienvenida, Edny, ¿qué es la que hay?
Hola, bien contenta de poder compartir con ustedes. Me gusta lo que han hecho con el espacio, gracias por el segmento. La ciencia boricua se merece todas las estatuas que podamos poner después de esta pandemia, así que es un honor estar aquí para hablar de nuestro bebé, Aquí nos cuidamos.
Así mismo es, Edmi, a mí me encanta tenerte a ti. De hecho, estuviste conmigo en mi programa cuando esto era los domingos y hace un tiempito que no regresabas, así que qué bueno escucharte, y ya sabes que siempre tienes las puertas abiertas aquí con nosotros. Bueno, antes de entrar específicamente a esto de la campaña Aquí nos cuidamos, para los que no te conocen, cuéntanos un poco de tu trasfondo, ¿no? ¿Qué estudiaste y cuál es tu rol hoy en Ciencia PR?
Pues mira, te escuchaba hablando del UPR y me encanta que coincidió esta noticia, esta gran oportunidad que se tiene de reimaginar la UPR, porque esa es la base de quién yo soy como profesional. Yo soy orgullosa jerezana, estudié periodismo en la UPI, en Río Piedras, y pues entonces esa base ética, moral de la teoría periodística, pues me ha llevado siempre a buscar cómo servir a nuestra colonia, entenderla y educarnos. Y entonces pues trabajo como periodista independiente, tengo mi propia plataforma y entonces colaboro con algunos medios locales, y en algo más pues prominente diría que hago lo que yo le llamo como recoger voces y color de escena para la cobertura del New York Times en Puerto Rico después de Ricky renuncia. Y ahora mismo pues tengo el super placer, que es como que la plaza en sueño. Si me hubiese podido imaginar en qué invertir mi talento en este momento pandémico, sería en esto, que es Aquí nos cuidamos, y como especialista en comunicación científica en Ciencia Puerto Rico, bajo la dirección de la genial Mónica.
Yo me puse bien contento cuando vi que te habías unido al equipo de Ciencia PR, ya son hace varios meses, ¿no?
Sí, estoy con el equipo desde septiembre del año pasado, y ha sido un trip hermoso, de verdad me ha ayudado mucho a llenar todas esas esperanzas que yo tengo para con Puerto Rico, porque la ciencia boricua para mí ha sido un refugio. En momentos donde todo es tan confuso y tan intenso, la ciencia boricua ha sido como que ese pulso bien steady, y que nos ha dado el norte para realmente salir de esta y ver el final. Así que ha sido muy grato formar parte del combo.
Me imagino que así ha sido. Bueno, Mónica, tú has hablado aquí varias veces de Aquí Nos Cuidamos y del esfuerzo que ha montado Ciencia PR desde que comenzó la pandemia sobre este asunto. Específicamente, ¿en qué consiste este proyecto de la vacunación?
Pues mira, este proyecto de la vacunación es parte del esfuerzo de Aquí Nos Cuidamos, que es una colección de recursos multimedia, fáciles de usar y compartir, que nosotros creamos con el insumo de expertos y expertas en ciencia y salud pública, en comunicación. Pero lo más importante es que esta colección nosotros la hemos co-creado con representantes de diversas comunidades marginadas en Puerto Rico, incluyendo la comunidad sorda. Y el proyecto en general lo que busca es facilitar la prevención de COVID-19 con ciencia y solidaridad en estas poblaciones que son más vulnerables y poner la ciencia al servicio de esas comunidades. Entonces, Vacúnate por ti y por mí es la segunda campaña de la colección Aquí Nos Cuidamos, y es una campaña que se enfoca en la vacunación, en promover la vacunación de COVID-19. Es una campaña que contesta muchas de las preguntas frecuentes que la gente tiene sobre estas vacunas, desde no la tecnología, cómo se crearon, cómo funcionan, pero también la campaña busca promover la vacunación como un acto solidario, porque la realidad es que no, cuando cada uno de nosotros nos vacunamos, no solamente lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos por la gente que está a nuestro alrededor, para proteger a las personas que están en nuestro alrededor, se hayan o no se hayan vacunado, y lo hacemos como un acto solidario porque la vacunación es una herramienta esencial para salir de esta pandemia.
Así mismo, es probablemente la más importante, quizás la única.
No es la única, pero definitivamente es una de las piedras angulares, ¿no? O sea, además de la vacunación, pues tenemos la prevención, porque sabemos que aunque estas vacunas son excelentes, no son perfectas. Uh-huh. Así es que tenemos que seguir previniendo contagios, y por eso es que aún vacunados tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir practicando distancia física, la higiene de manos, evitando aglomeraciones y espacios cerrados, pero sí, la vacunación es parte de esa como trilogía para llegar al fin de la pandemia, que es la prevención, la detección mediante las pruebas y la vacunación.
Entonces, Edmi, ya nos explicó Mónica que Aquí Nos Cuidamos tiene un enfoque particular en las comunidades marginadas de Puerto Rico. Te pregunto, ¿por qué enfocarse en las comunidades marginadas y cómo ha sido la experiencia de Ciencia PR trabajando en esas comunidades?
Bueno, la contestación corta y dolorosa es que, pues, lamentablemente nadie más lo estaba haciendo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho enfatizar y que lo hacemos desde el proyecto, porque la realidad del caso es que hacemos y no damos abasto. Así que creemos en la colaboración, y por eso hacemos ese llamado de quien tenga las plataformas realmente tiene que considerar la accesibilidad en términos de la información. Pero la respuesta como más contextualizada y atada a la realidad es que Ciencia Puerto Rico siempre ha puesto la ciencia en las manos del pueblo, y siempre se han enfocado en potenciar los recursos que tiene la red por el bienestar de Puerto Rico, y las ciencias en las manos de nuestra gente son herramientas de liberación. Y en el contexto de una pandemia, pues la educación es importante, porque nos deja saber cómo actuar, qué hacer y qué no hacer. Y si estamos educados, muchas veces damos la bienvenida de manera más flexible a los cambios que implican y como que los ajustes que implican vivir una pandemia y salir de ella. Uh-huh. Entonces, pues nos enfocamos en las comunidades marginadas y desprotegidas en Puerto Rico, porque sabemos lo traumatizadas que está nuestro pueblo, nuestra gente, todo lo que hemos sufrido. Entonces, queríamos hacer como un acercamiento holístico donde se le llevase la información científica de manera accesible, culturalmente relevante, y que fuese realista con las circunstancias de sus vidas. Por eso es que pusimos nuestro oído en tierra, y entonces con ellos co-creamos la colección, porque entonces estaban buscando poner la información relevante en sus manos, pero nos tenían que decir y dejar saber cómo mejor llegamos a ellos y a ellas. Por eso es que en las colecciones, o sea, en las campañas, van a encontrar que tenemos audios, que tenemos infografías, que tenemos PSAs en video, con lenguaje de señas, porque le estamos diciendo a nuestros líderes comunitarios en Puerto Rico, aparte de los que le vamos a contar de nuestro programa de embajadores, que son la gente que tiene la confianza de sus comunidades, que saben de sus pesares, que saben de sus preocupaciones y que pueden converger la información de una manera más eficiente porque, de nuevo, tienen la confianza de su gente y saben la que hay en sus propias comunidades.
Ay, María, hombrán, tú es. Qué bien, qué brillantes son estas mujeres.
Bueno, ya lo adelantaste, Edmi. Mónica, explícame esto del proyecto de embajadores comunitarios. Entiendo que recientemente escogieron 10 líderes de diversos municipios en Puerto Rico para que sirvan como embajadores comunitarios. ¿En qué consiste ese programa?
Pues como mencionaba Edmi, nosotros como parte de este proyecto hemos reconocido que esos líderes comunitarios son esa primera línea de respuesta en las comunidades marginadas y nos dimos cuenta que teníamos que hacer aún más para facilitar que se apoderen de la colección y para darle también las destrezas necesarias, ¿no?, para realmente poder promover la prevención en sus comunidades, porque muchas veces estos líderes son personas que están, no, ellos hacen que las cosas pasen, están listos para, están puestos para el problema. Uh-huh. Oh. Y están listos.
Dos de dos.
Están listos, ¿no?, para hacer lo que sea necesario, pero muchas veces no tienen todas las herramientas. Entonces, este programa los capacita, les da o algunos fondos para que puedan hacer proyectos en sus comunidades de prevención usando la colección, pero también les da talleres de comunicación, talleres de salud mental y crea una comunidad de aprendizaje para que ellos puedan ser aún más efectivos en su gestión de servirle uh-huh. a sus comunidades. Y entonces, pues, recientemente hicimos un proceso de solicitud y escogimos, de 30 solicitudes que recibimos, escogimos a 10 líderes tenemos de municipios de Trujillo Alto, de Loíza, de San Juan, Carolina, Yabucoa, Ponce, Mayagüez, y es un grupo de líderes bien diversos. Tenemos una de nuestras lideresas que es pastora, otra es monja, tenemos líderes de residenciales públicos, tenemos dos líderes que son miembros de la comunidad sorda de Puerto Rico, y estamos trabajando con este grupo de personas para implementar esta colección y realmente aprender y gestar con ellos, porque son un grupo espectacular. Hoy precisamente tuvimos una de estas líderes y a nuestra intérprete de señas, nuestra colaboradora Evelyn Medina y nuestra embajadora Yamilet Luciano hicieron un evento de vacunación para sordos en Mayagüez. Wow. Y pues nosotros, a través de una colaboración con la organización humanitaria Mercy Corps, le conseguimos mascarillas uh-huh. Y otros materiales de prevención. También repartimos materiales educativos. Así que realmente este programa nos ha hecho descubrir lo que Puerto Rico en verdad se debe a sus líderes comunitarios.
Así mismo es.
Y que tenemos que hacer más.
Las comunidades se salvan a sí mismas, el asunto es empoderarlas.
El pueblo salva al pueblo.
Yo las felicito a ambas y obviamente ustedes, pues no hay que decirlo, que yo soy el fanático número uno de Ciencia PR. ¿Dónde podemos buscar más información de la campaña y qué anuncios tenemos antes de irnos, Mónica?
Pues todo el material de la campaña lo pueden encontrar en aquinoscuidamos.org. Ahí pueden ver todos los materiales, tanto de la campaña Vacúnate por ti y por mí, como la campaña anterior, Distancia Física No Social. Y entre estas campañas, como mencioné ahorita, tenemos hay información y herramientas para esa trilogía de llegar al fin de la pandemia, la prevención, la detección y la vacunación. Así es que exhorto a las personas a que exploren nuestra colección, a que descarguen los materiales y los compartan con su gente. Y entonces el 12 de mayo vamos a estar llevando a cabo un taller abierto al público sobre la colección y sobre la nueva campaña para que las personas puedan aprender a cómo adaptarlo al contexto de sus comunidades o de sus organizaciones. El taller va a ser de 6 a 7:30 de la noche por Zoom, y para inscribirse pueden ir a aquinoscuidamos.org y buscar en la sección de foros y eventos, y ahí van a encontrar la información para que se inscriban y nos acompañen ese día.
Buenísimo. Mónica, gracias por estar aquí. Edmi, cuando Mónica necesite vacaciones, que te manden a ti, ¿ok?
Dale, sale, vale.
Gracias, chicas. Nosotros volvemos el jueves que viene. Ahora vamos a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Don Edwin Ramos, aclarado finalmente el panorama de los playoffs del NBA.
Difícil, Luis, por lo menos en el lado oeste, que la cosa está candente, 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 y quedan 10 juegos solamente. Ahora te digo, solamente dos equipos han clasificado de cada conferencia. Nada del más. Equipo del este.
¿Y cuántos, espérate, cuántos partidos quedan?
10.
O sea, claro, que todavía hay 6 asientos en cada lado.
Exactamente.
Que están en disputa.
Ahora mismo solamente Brooklyn. Ajá. Obviamente Brooklyn Nets y los Philadelphia 76ers del lado este. Okay. Y los Utah Jazz clasificaron como el puesto primer número uno. Puesto. Eso no se esperaba a nadie. Y Phoenix como el segundo.
Increíble también.
Pero lo interesante es que del 6 hasta el 10, Luis, lo separan 3 juegos.
Wow.
Los Mavericks están en sexta posición, Portland está séptimo, Memphis está octavo, San Antonio Spurs está noveno y los Golden State Warriors están número 10. Y faltando 10 juegos, solamente 3 juegos los separan. Así que cualquier cosa puede suceder ahí. Ahora mismo Golden State está décimo y como Curry está jugando en este último juego, puede ser que se meta hasta sexto.
Y después ganen.
Y ganen, pues tú sabes cómo es esto. Wow. Pero ya LeBron regresa por ahí de su lesión. Lleva desde abril lesionado.
¿Y dónde están los Lakers, cuarto?
Los Lakers están, te digo ahora mismo rapidito que lo tenía aquí. Los Lakers están quintos.
Quinto.
Está Clippers tercero, los Nuggets están cuarto y los Lakers quinto.
Bueno, pues nada, estoy seguro que seguiremos hablando de esto
la próxima semana. Seguro que sí.
Gracias, Edwin. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues hablamos de Joe Biden y de la politiquería boricua de cada día. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, así mismo es, como todos los jueves, recibimos vía telefónica al analista de esta estación y colaborador de este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos. Aquí, ya tú sabes, esperando el fin de semana que viene cerca por ahí y el fin de abril.
Mañana sería viernes social, de verdad, es 30.
Bueno, te dije que este año va rápido, no sé qué está pasando. Hay quien dice que mientras más viejo se pone uno, más rápido se le va el tiempo. Yo espero que eso no sea el caso.
Vamos a ver. Ojalá nos quede mucho tiempo, Jorge. Eso es lo más importante. Bueno, Jorge, anoche el presidente Joe Biden ofreció su primer mensaje ante el Congreso en la víspera de sus primeros 100 días en la administración. El mensaje fue diferente a los demás por tener un público reducido por la pandemia y también por la presencia por primera vez en la historia de ese país de dos mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, que estuvieron flanqueando al presidente en todo el mensaje, que duró 70 minutos y tuvo un tono bastante calmado y conciliador. ¿Qué te pareció el mensaje en general, Jorge?
Bueno, mira, yo creo que, ¿verdad?, él rápido sacó provecho, ¿verdad?, comenzando el mensaje de lo histórico, ¿verdad?, de tener dos mujeres que son las dos que están directamente en la línea de sucesión. Uh-huh. Si algo le pasara al presidente, ¿verdad?, Dios no lo quiera. Así que él inmediatamente comenzó eso y se dirigió a ella diciendo que es la primera en la historia que un presidente puede decir Madam Speaker, Madam Vice President, ¿no? Así que inmediatamente él puso la atención en eso. Yo creo que fue un mensaje de unidad, un mensaje donde yo creo que puso énfasis en las cosas apremiantes, ¿verdad?, importantes para los ciudadanos americanos. Número uno, habló del tema de la pandemia, que es el tema que más nos debe preocupar a todos. ¿Cómo va el nivel de vacunación en los Estados Unidos? Y verdad, él había hecho un compromiso en campaña y lo sobrepasó en cuanto a la cantidad de personas vacunadas. Sobre todo, creo que mencionó cerca del 70% de la población de 60 años. Ajá, o más.
Correcto.
así que yo creo que eso es importante, que es las personas que más vulnerables están a esta pandemia, y el hecho de que ya está disponible para todas las personas mayores de 16 años. Así que puso mucho énfasis en el tema de la pandemia, que yo estoy convencido que fue una de las razones por la que Trump perdió las elecciones, ¿verdad? Por la forma en que atendió la pandemia. Así que yo creo que es el asunto más apremiante. Y lo otro, la creación de empleo. Habló de Buy in America, uh-huh. ¿Verdad? O sea que eso es un poco similar al mensaje de Trump de fortalecer la manufactura en los Estados Unidos. Y la creación de empleo a base de la inversión trillonaria que habíamos hablado hace unos días, que se va a hacer en la infraestructura. Tocó también muy de cerca el tema de la educación, uh-huh. y cómo va a haber algún tipo de beneficio contributivo para que los niños menores de 6 años tengan una educación en esos primeros años tan importantes, tengan una educación de calidad. Así que yo creo que cubrió todos los temas, fue un mensaje sosegado, ¿verdad? Un poco menos combativo y muy diferente a los mensajes a que nos acostumbró Donald Trump, y sobre todo unificador, y yo creo que es algo que necesita la nación americana y es algo que necesitamos aquí en Puerto Rico, así que vamos a ver si podemos de alguna forma ¿verdad? Traspolar eso aquí a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que ciertamente el clima es totalmente diferente a lo que trató de plantear el presidente en el mensaje al Congreso en la noche de ayer.
Yo quería empezar por ahí, por el tono. Yo lo describí en un chat que estoy con varios amigos, que me pareció estar escuchando a un abuelito, y uso el diminutivo para darle todo el peso que le damos en Puerto Rico, un abuelito que te quiere mucho y que está preocupado por ti, hablándote y dando consejos. Ese fue el tono como yo lo recibí. Yo lo vi en mi casa, ¿verdad? En mi computadora. Y creo que era el tono para el momento, ¿no? Y me parece que él está muy bien aprovechando lo que quizás hubiera sido para algunos una desventaja, que es su edad. Él es el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Incluso sus opositores siempre han tratado de decirle que tiene Alzheimer, que es lento, que se confunde. Pero él ha logrado, en su campaña lo hizo, pero más como presidente, convertir lo que quizás para algunos era una debilidad en una virtud. Porque cuando un señor así te está hablando y parece que te está hablando del corazón, es difícil ser en contra, Jorge, ¿no? O sea, es como complicado. Y eso me encantó. Y lo otro es que, honestamente, y ayer un buen amigo mío, que tú también conoces, después te dio fuera del aire quién es, me escribe y me dice, me da vergüenza decirte esto, pero Biden es mejor que Obama. Y yo casi me caigo para atrás. Porque realmente, de quien siempre hablábamos, de su retórica, que iba por los cielos y que era un orador como nunca habíamos visto, el mejor de todos los tiempos, era de Obama. Nadie nunca dijo eso de Biden. Pero ayer, en su momento más crucial, ¿verdad? Lo logró y lo hizo bien.
No, y concuerdo totalmente contigo, ¿verdad? El hecho de que se ha tratado de plantear inclusive que no va a terminar el cuatrenio. Y hasta cierto punto no solamente, ¿verdad?, lo pone en una posición a él, a hablar en el tono ese conciliatorio que tú mencionas, uh-huh. Como el abuelito hablándole a sus nietos y lo preocupado que está, sobre todo por su salud. Pero también, hasta cierto punto, él está consciente de la edad que tiene, correcto, de los posibles problemas de salud que tiene. Y en ese sentido, un poco lo fuerza, ¿verdad?, actuar con más prontitud y con más sentido de urgencia. ¿Verdad? Por si pasara algo, Dios no lo quiera, pues él pueda dejar un legado que nadie pueda discutir.
Sí, eso es un buen punto, que él, además de que él lleva toda la vida en el gobierno, ¿no? En distintos roles, fue vicepresidente 8 años, me parece que hay un sentido de urgencia, ¿no? De que este es obviamente su última oportunidad y que el legado tiene que estar ahí, que si no lo hace ahora, es ahora nunca, como se dice. Y entonces, no habló directamente de los territorios, no habló directamente de Puerto Rico, tampoco habló directamente de la estadía para Washington D.C., pero en cuanto a temas económicos y fiscales, sí hay algo que pudiera afectar a Puerto Rico. Es obvio que el énfasis de Biden y de su administración es aumentar impuestos para los ricos y corporaciones, también cerrar las ventajas contributivas, o como dice en inglés, los loopholes creados por distintas leyes, y acabar con los paraísos fiscales, incluyendo, bueno, pues el paraíso fiscal, el territorio de Puerto Rico. Te pregunto, Jorge, ¿debe haber preocupación en Puerto Rico con este tema de los paraísos fiscales? Porque realmente si el Congreso quiere, podría terminar de una con los incentivos industriales y personales, podría terminar con las leyes 20 y 22 que aplican aquí. ¿Es posible visualizar un Puerto Rico que no sea un paraíso fiscal esta década?
Bueno, mira, yo creo que es importante, ¿verdad?, que el gobierno de Puerto Rico de alguna forma busque un sistema económico que no dependa necesariamente, ¿verdad?, de alivios contributivos. Sobre todo alivios contributivos que no los controlas tú, los controla el Congreso de los Estados Unidos. Ya nos ocurrió con la 936, o sea que no es algo que nos debería correr, ¿verdad?, tomar desprevenido. Así que en ese sentido yo creo que aquí en Puerto Rico tenemos que desarrollar una economía sustentable y sobre todo dándole importancia a los pequeños y medianos comerciantes. Cualquier economía que sea sólida tiene que depender de los locales, sobre todo esos pequeños y medianos comerciantes. Así que yo creo que no debe ser sorpresa para nadie que la ley 2022 en algún momento la van a tocar. A mí no me cabe la menor duda. ¿Cuándo ocurra? Si ocurre este cuatrenio, ocurre el próximo. Uh-huh. Así que en ese sentido Puerto Rico debe aprovechar el hecho de que hay estos inversionistas y ver cómo de alguna forma u otra fuerza que estos inversionistas apoyen la industria local, creen empleo. Alivios contributivos que no estén amarrados empleo, pues yo creo que no incentiva a estas industrias a invertir en Puerto Rico, sino por el contrario, es meramente cómo yo logro darle la vuelta a pagar contribuciones. Uh-huh. Y claro, el beneficio para ellos, la pregunta es cuántos empleos crea eso, uh-huh. cuán sustentable hace nuestra economía camino a un futuro, ¿verdad? Y si en algún momento el Congreso decide tocar la ley 2022, así que yo creo que eso fuerza al gobernador Pierluisi y a la legislatura dominada por el Partido Popular a tratar de implantar medidas que de alguna forma continúan apoyando al pequeño y mediano comerciante. Y ciertamente si Estados Unidos va a tomar decisiones que afecten a Puerto Rico, ¿verdad? Tú hablas de darle más, que la política pública parece ser que es ponerle más impuestos a los ricos y aliviarle la carga a los pobres, pues no podemos olvidar que Puerto Rico es un territorio que es más pobre que el más pobre de los estados. Así que ¿cómo entonces él balancea si fuera a tocar esas contribuciones para que de alguna forma no afecte a los más vulnerables en Puerto Rico? Pues yo creo que entonces es algo que responsablemente debería tomar en consideración el presidente y el Congreso de Estados Unidos a la hora de tomar decisiones con respecto al territorio de Puerto Rico.
Yo creo que nadie en Puerto Rico, ni grupos económicos, ni expertos, mucho menos políticos, han pensado de cómo sería una economía post incentivos industriales y fiscales. Y no sé, ¿verdad? Hay que ver cómo terminan las cosas, hay que ver si Biden tiene los votos para aprobar algo, pero sin duda hay que ponerlo en el mapa. Nos vamos a la pausa, Jorge, quédate conmigo y cuando regresemos hablamos de temas locales. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos. Y estamos como todos los jueves con Jorge Dávila en el teléfono. Bueno, Jorge, parece que la consulta para escoger a los cabilderos de la estadidad no hay quien la pare. En la tarde de hoy, la jueza Taylor Swain, jueza que lleva el caso de Promesa, declaró no al lugar un recurso del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que buscaba detener la celebración del evento, que es el 16 de mayo, o sea, en tres domingos. Así que me pregunta para ti, Jorge, ¿vas a ir a votar?
Claro que voy a ir a votar.
¿Ya tienes tus candidatos favoritos?
tengo un par de candidatos favoritos y tengo que analizar de aquí adelante.
¿Y estás participando en la campaña Ricky Rosselló Writing?
No, para nada. No estoy, créeme que no estoy involucrado en ninguna campaña.
Estás de sabática, lo sé.
Estoy tranquilito, ¿verdad? Dedicándome a mi carrera profesional. Y ciertamente muy pendiente a los temas que tengan que ver, ¿verdad?, con Puerto Rico y particularmente con la estadidad. Así que vamos a ver. Es interesante, ¿verdad?, que haya reaparecido la figura de Ricardo Rosselló. Uh-huh. Así que eso le pone un elemento, ¿verdad?, de expectativa adicional a ese evento. Si finalmente logra obtener votos, y si lo obtuviera, entonces, ¿qué rol asumiría, no? Una de los temas que hemos discutido es cómo va a funcionar como un colectivo esa comisión uh-huh. o esos congresistas y esa voz fuerte que pueda asumir un liderato pues no sé si está entre los candidatos que están y si van a hacer esfuerzos individuales, pues yo no creo que logren mucho, así que se pone interesante, pero yo creo que la decisión de la jueza Taylor Swain es importante, ¿verdad?, en términos de que reconoce de que el pueblo se expresó y que como parte de su responsabilidad como gobernador y su política pública, Pedro Pierluisi tiene la responsabilidad de acatar el mandato y la voluntad del pueblo. Eso es lo que esa es la democracia. Uh-huh. Así que yo creo que Taylor Swain está muy clara de cuál es el rol de la Junta Fiscal y cuál es el rol de un gobierno electo por el pueblo.
Sin duda es una victoria procesal y política para Pedro Pierluisi y el PNP, específicamente que se celebre la consulta. Ahora hay que ver el resultado, porque primero dos temas. ¿Cuánta gente va a votar, Jorge? Yo pondría quizás, uh-huh. mi meta interna sería que vote más o menos la misma gente que votó en el plebiscito de la estadidad del 2017, que fueron como 525 mil personas, si no me equivoco. Esa es la primera. Y la segunda, si votará poquita gente, no solo el tema de que podemos decir que votó poca gente, etcétera, y que no hay apoyo, es que quién sabe qué candidato o candidata se cuelan, e incluso se podría colar, porque esta facción rosellista, yo por lo menos en las redes sociales, que es mi barómetro, yo no sé qué organización haya en tierra, pero están bien activos moviendo ese tema de Ricky Rosselló, y 10,000 personas que escriban writing Ricky Rosselló quizás no es suficiente, pero 25,000 personas entre 200,000 electores, pues se podría colar. Y entonces no sé si a largo plazo es un dolor de cabeza para el PNP y para Pierluisi tener a esa delegación por ahí generando titulares.
Sí, bueno, digo, yo creo que Ricardo Rosselló, ¿verdad? Y más que Ricardo Rosselló, el apellido Rosselló, ¿verdad? Tiene un sector del PNP, sobre todo, y del sector estadista, que tienen lealtad hacia ese apellido, y eso, independientemente de que él entre o no entre en la contienda, pues está ahí presente, ¿no? Y es algo con lo que tiene que trabajar el PNP camino a cualquier elección. Uh-huh. Aquí yo creo que lo importante es, hace casi unos meses tuvimos una elección donde el tema de writing, yo creo que va a ser relevante ahora también,
cierto es.
Estuvo presente en términos de cómo se escribe el nombre.
Correcto.
Si se escribe, mucha gente escribe Rosselló con una sola S.
Correcto.
Y te acuerdas de que hablamos de las distintas modalidades y los distintos nombres que estaban entredichos, si se aceptaban o no aceptaban para la contienda del rating del candidato alcalde en Guánica, rating. Uh-huh, uh-huh. Así que, ¿cómo ha resuelto eso la comisión de allá para acá? Pues yo no sé. Claro está, esto es un evento que más que nada está propulsado por el PNP, uh-huh. así que yo no sé cuánto se quieren involucrar los otros partidos, pero típicamente el Partido Popular y el Partido Independentista, y ocurrió con el plebiscito del 2017, aunque no participaron, después quisieron ser parte del proceso de adjudicar los resultados. Y de hecho se trató de impugnar inclusive. Así que, nada, yo creo que otra vez nos pone a pensar de que acabo de pasar un proceso eleccionario bastante desbocado recientemente, y vamos a ver qué nos trae esta elección específica.
Sería el colmo que la Comisión Estatal de Elecciones se vaya 3-3, porque tuvimos la primaria, tuvimos la elección, y que ahora también se vaya y tengamos otro proceso complicado. Sería
Tú sabes que es interesante, yo creo que no se van a usar las máquinas, no sé. Entiendo si tienen más información que yo. no sé, pero hasta donde yo sé, no se van a utilizar las máquinas.
Entiendo que no.
Así que caemos otra vez en el conteo manual que había previo al escrutinio electrónico.
Uh-huh. Bueno,
así, Jorge, que nada, interesante.
En otros temas, el gobernador Pierluisi hizo ayer sus primeros nombramientos judiciales y entre los mismos se destaca el ascenso del juez Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones. ¿Qué te pareció este nombramiento del parte del gobernador?
No me sorprende.
Ok.
O sea, yo honestamente creo que el juez Díaz Reverón tiene, ¿verdad?, las cualificaciones, y mientras estuvo el proceso político, y no que no esté ahora tampoco,
claro,
pero mientras estaba la gobernadora en su posición y el tema si ella podía o no podía enviar el nombramiento de él al Senado, pues era un poquito más complicado. Uh-huh. Ahora debería el Senado evaluarlo por sus méritos. Yo creo que tiene todas las cualificaciones para pasar al apelativo y veremos a ver qué pasa. Pero en términos de que Pierluisi lo haya nominado, no me sorprende para nada.
Qué interesante ese punto. A mí sí me sorprende. Y me sorprende, obviamente, yo no sé cuándo expira su término del juez Reverón, no sé, ¿verdad?, si había que nombrarlo ahora
o tenía que salir. Yo creo que era este año.
Por eso.
No, yo creo que era este año.
Pero me sorprende, sí, que lo haya puesto en el primer paquete, te soy honesto, porque incluso en la lista de candidatos y candidatas hay unos jueces y unas juezas excelentes, extraordinarios, que no deben tener ningún problema. Uh-huh. Pero obviamente todo eso queda opacado ante la opinión pública con este nombramiento, pues que ha sido el principal que se ha resaltado en los medios. Y no sé tampoco, yo entiendo que el juez Díaz Reverón fue confirmado en algún momento por un Senado del Partido Popular, porque él ha sido juez, yo creo que este es su segundo término. O sea, que él en algún momento fue renominado y confirmado. Pero ya le están saliendo asuntos, obviamente ya empezó la gente a fastidiar con el carro. Le llegó una carta también de una abogada de asistencia legal, me envió una carta al Senado hablando sobre la manera en que el juez la trató, etcétera. Así que, o sea, me sorprende porque independientemente de los méritos del juez, que los puede tener, yo francamente no lo conozco y tú sabes que yo soy un abogado feliz, no litigo, nunca he estado frente a él. Pierluisi creó una controversia con este asunto, conscientemente lo hizo, obviamente él está arriesgando algo de su capital político para esto, y me parece de lo más interesante. Sí. Lo interesante es que se nos acabó el tiempo, Jorge.
Pórtate bueno, bien. Pues nada, vamos a ver qué ocurre con ese nombramiento. Yo otra vez te digo que no hay ninguna razón para no considerarlo, de que es controvertible, va a ser controvertible, y verdad, y obviamente sigue siendo, como quiera que sea, el esposo de la exgobernadora. Uh-huh. Así que en ese sentido, el que le quiera sacar punto al tema, pues seguirá sacándose.
Así mismo es. Bueno, Jorge, gracias por estar aquí. Cuídate mucho, que hoy es jueves social prepandémico, así que nada, para tu casa.
Tranquilito, protegiéndonos y con mucha salud.
Así mismo es. Bueno, gracias por estar aquí y gracias a ustedes por escucharnos en otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. MCS Classic Care monitorea activamente tu salud.
Ellos sí que me cuidan. Yo le doy un 10.
Recuerda siempre discutir los resultados de laboratorios y pruebas con tu médico.
Quédate con MCS Classic Care, el plan que te da siempre el 10 de 10. Y disfruta de una salud con Tono Powers. Endoso pagado. MCS Classic Care es un plan OSS suscrito por MCS Advantage Inc.
Saludos, Puerto Rico. Pierluisi te va a aumentar la luz. Le entregará a la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy, una compañía extranjera que viene a desmantelar la agencia para montar su negocio y aumentar las tarifas a su conveniencia, despidiendo a los empleados y dejando a los jubilados sin pensión. También aumentará la tarifa de acueductos porque Luma le cobrará a esta el agua que ahora la Autoridad de Energía Eléctrica le regala. No lo permita. Sal a manifestarte en contra. Ahora, antes de que sea tarde.
Un anuncio pagado por la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Presidente de la Cámara condiciona nombramiento del Contralor a que se posponga el contrato de Luma. Gobernador somete a la Asamblea Legislativa proyecto para reglamentar venta y utilización de neumáticos usados. Cámara aprueba proyecto sobre derecho a veredictos unánimes en casos criminales. Vuelve al tribunal candidato writing por la alcaldía de Guánica. Edgardo Cruz Vélez asegura que hay votos que no fueron bien contados. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. Ahora 5:53.